desde Washington, conversando con la voz de América.
Saludos desde nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy ahondamos en un tema preocupante, alarmante y sensible como es la desaparición de personas en Colombia. Un flagelo consecuencia en parte del conflicto armado desde la década de los 70 y que se evidencia con más fuerza hasta el día de hoy. Con enorme coraje y valentía, viudas, madres, esposas, hijas, hermanas han emprendido la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, en muchos casos de manera solitaria por las complejidades de la coordinación con el Estado y más difícil aún cuando reciben intimidaciones, amenazas e inconvenientes en su misión. Por esta razón, Amnistía Internacional realizó el informe Transformar los dolores en derechos en el marco de la campaña Buscar sin miedo de Amnistía Internacional lanzada el pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en todas las Américas. Nuestro compañero Manuel Arias Naranjo conversó con Ana Piquer, directora para las Américas de la organización.
Ana Piquer, bienvenida a Conversando con la Voz de América.
Buen día, muchas gracias.
Hablemos inicialmente de este proyecto que me trae a la cabeza de inmediato a las mujeres de la Plaza de Mayo, a las madres de Soacha, mujeres comprometidas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos a causa del conflicto armado. Lo que surgió, lo que ustedes encontraron en esta investigación.
Primero decir que efectivamente, tal como lo mencionas, este informe que sacamos específicamente para Colombia hace parte de un proyecto más grande que le llamamos Buscar sin Miedo, que es una campaña que precisamente busca visibilizar cómo en todas las Américas, y no solo en Colombia, las personas que han buscado a las personas desaparecidas, y esto desde las desapariciones en Argentina y Chile en los 70 y 80, hasta las desapariciones que están ocurriendo hoy en Colombia o en México o en Centroamérica, son mayoritariamente mujeres. Y este informe en particular hace el foco específico en Colombia, y trabajamos el informe en conjunto con la Fundación Nidia Erika Bautista, que por un lado es una organización que acompaña más de 500 casos de mujeres y de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, pero además ellas mismas fueron víctimas de desaparición forzada con la desaparición de Nidia Erika. Y entonces empezamos por trabajar con ellas y por documentar los riesgos que ellas están corriendo y que en definitiva son un ejemplo de los riesgos que están corriendo las mujeres buscadoras tanto en Colombia como en todas las Américas.
Mujeres viudas, mujeres hijas huérfanas, hermanas, son ellas las que han asumido este papel de buscar a sus familiares desaparecidos, pues en conjunto obviamente con entidades del Estado y entidades no gubernamentales. ¿Qué se encuentran ustedes cuando empiezan a investigar esta situación de estas mujeres que son revictimizadas? Porque además de que han perdido un familiar, terminan también siendo victimizadas por la labor de intentar encontrarlo.
Ellas están sometidas a múltiples tipos de ataques y de perjuicios por el hecho de hacer la labor que hacen. Y ahí el ejemplo de la Fundación Nidia Erika Bautista, como digo, sirve un poco para mostrar que no es un caso aislado, sino que es un ejemplo de lo que ocurre a todas las mujeres. Algunas cosas que les han ocurrido y que le ocurren a otras mujeres. Primero, la estigmatización. El que se hable mal de su familiar desaparecido y también de ellas como guerrilleras o como malas madres o quizás que otro tipo de estigmatizaciones que son muy brutales y revictimizantes. Han también sido víctimas de amenazas y ataques, incluso de amenazas de muerte. En el caso de la Fundación Nidia Erika, ellas crearon la fundación en el exilio, porque la situación había sido tan hostil en Colombia en la búsqueda y en el acompañamiento de la búsqueda de otras personas y las amenazas de muerte habían sido tan graves que decidieron salir del país. Por otro lado, ellas han sido víctimas del robo de información en más de una ocasión, que han entrado a su sede, que han entrado a sus hogares. Además, todos estos ataques no se limitan a la mujer buscadora, sino que muchas veces afectan a su familia, a las personas que están bajo su cuidado, y se extiende a su comunidad. Y además, ellas han sido también víctimas de dificultades para acceder a sus derechos económicos y sociales. Ellas han sufrido pérdida de sus ahorros, se han visto imposibilitadas a acceder a pensiones, y eso también tiene que ver con el hecho de que la labor de búsqueda no estaba reconocida como un trabajo propiamente tal, y por lo tanto no les daba los beneficios que podría haber tenido si ellas hubieran dedicado la vida a un trabajo, entre comillas, normal en lugar de la búsqueda. Entonces hay una serie de riesgos y de afectaciones que ellas han vivido y que coincide con la que han vivido las mujeres en Colombia que han buscado a esas personas desaparecidas y también en otros lugares de las Américas.
Claro, Ana, esa situación que lleva a que las mujeres prácticamente abandonen, como lo acabas de referenciar, su vida laboral, su proyecto de vida para encaminarse única y exclusivamente a buscar a sus familiares? Por supuesto que les trae las consecuencias que usted nos reseñaba, pero ¿qué tanto se encuentra en porcentaje en el tema de éxito? Porque dedicar toda una vida, por supuesto, a una labor tan loable como es buscar a un familiar, en muchas oportunidades termina en nada, en términos positivos para la búsqueda, pero sí en una cantidad de cuestiones negativas como las que acabas de referenciar.
Lamentablemente los resultados de búsqueda no siempre son exitosos. En muchas ocasiones son exitosos gracias a ella y no gracias al Estado. De hecho, si bien el Estado colombiano tiene mecanismos de búsqueda que están de hecho operando hoy día, la unidad de búsqueda, el trabajo que hace la Fiscalía, todavía eso queda muy corto frente a la realidad de las desapariciones, y son las propias mujeres las que están haciendo muchas veces muy solas la búsqueda de sus familiares desaparecidos, y muchas veces quienes los encuentran son ellas. Pero todavía sigue siendo una cifra muy menor respecto de la totalidad de las personas desaparecidas, que estamos hablando de más de 200.000 personas desaparecidas en un periodo desde los 80 en adelante, y que eso hace que increíblemente ellas no decaen, sino por el contrario, continúan la búsqueda y continúan apoyándose entre ellas, y quienes encuentran a sus familiares, como fue el caso de la Fundación Nidia Erika Bautista, que ellas encontraron a Nidia Erika, pero aún así continuaron la fundación apoyando a otros que siguen buscando. Entonces es una labor que ya excede de lo de su propio familiar, sino que también el tema más general de las desapariciones forzadas en Colombia. Y bueno, quizá ahí mencionar también en términos del Estado y del apoyo legal que ellas puedan tener, que el informe también habla de la reciente ley de personas buscadoras que se aprobó en junio de este año, de mujeres buscadoras, perdón, y que la verdad lo vemos como un avance, como algo positivo, pero que todo depende de si se implemente de la manera que debe implementarse o no.
Justamente te iba a preguntar eso, Ana, la ley de buscadoras, que en el informe que ustedes presentan lo ven como una esperanza para las víctimas. Sí. Colombia es un país de leguleyos, de muchas leyes, pero que muchas de ellas se quedan en papel, se quedan en la Constitución, algunas y otras en los códigos. ¿Qué tanto eventualmente esta norma aprobada por el Congreso hace unos meses podría eventualmente ayudar e incentivar la búsqueda y también de alguna manera resaltar esa labor tan grande y tan loable que han cumplido las mujeres?
Bueno, esa es justamente la preocupación, de que ya lo hemos visto en otro tipo de situaciones en que, si uno ve la legislación colombiana en el papel, se ve muy buena y se ve muy completa, pero en definitiva eso no se traduce en una protección efectiva a las personas que busca proteger. O es un entramado legal y de instituciones tan complejo que al final las personas ni siquiera saben bien cómo navegarlo, a qué autoridad recurrir para qué. Entonces, si uno lee la legislación que se aprobó en junio, la verdad es que nuestra valoración es muy positiva, es una buena ley que atiende las preocupaciones de las mujeres y que de hecho se hizo con la participación activa de las mujeres buscadoras, de la propia Fundación Nidia Erika Bautista y de otras mujeres buscadoras, y sus preocupaciones quedaron plasmadas en la ley. Entonces, lo que viene ahora, y que es el punto que hace el informe, es la implementación. De hecho, el informe plantea una metodología de seguimiento y de evaluación de la implementación de la ley, y nuestro objetivo como Amnistía Internacional es seguir acompañando la implementación, hacer informes periódicos de implementación basadas en esa metodología que proponemos en el informe, y además también resaltar que la implementación, para que sea efectiva, se tiene que hacer con la participación de las propias mujeres buscadoras. Son ellas las que tienen que decir si es que la manera en que se está implementando es efectiva, y participar de la planificación, la implementación y luego de la evaluación, para asegurar que la ley efectivamente les sirva y que esa promesa que está hoy día en el papel se transforme en una realidad de protección para ella.
Ana, hace unos días, en medio de un acto que se realizaba en el Congreso de la República, donde mujeres que han perdido familiares en medio del conflicto armado, en medio de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, realizaban un acto con unas botas que significaban prácticamente la desaparición de su familiar, y un congresista de oposición fue y de una manera burlesca las retiró. ¿Qué decir ante este tipo de situaciones?
Es muy preocupante y de hecho es un muy buen ejemplo o mal ejemplo, dependiendo del punto de vista, de la estigmatización de la que estábamos hablando, de el negar ciertos hechos, el negar que realmente la persona está desaparecida, el minimizar el reclamo de las mujeres, es algo que también es revictimizante cuando estamos frente a hechos que es evidente que efectivamente ocurrieron. Y ahí es donde también vemos la ley, si bien no es la única solución, es un paso adelante en el sentido que también hay una responsabilidad del Estado en dar un reconocimiento y en poner en valor la labor que cumplen las mujeres buscadoras. Y, por ejemplo, la ley establece un Día Nacional de las Mujeres Buscadoras, que puede parecer algo menor, pero que en definitiva es una forma de reconocimiento. Y ese reconocimiento también ayuda a contrarrestar estas narrativas que niegan las violaciones de derechos humanos y que minimizan las demandas de las mujeres buscadoras, y es donde esperamos que, de nuevo, que haya una implementación adecuada por parte del gobierno y de las distintas reparticiones públicas que tienen la responsabilidad de implementarla.
Finalmente, Ana, son generaciones de mujeres porque empezaron eventualmente las viudas, siguieron las hijas, hermanas y una nueva generación después de muchísimos años de darse esta situación. Está enmarcado de alguna manera, de esa forma también en el informe, cómo las mujeres no han bajado la bandera, no han cerrado sus objetivos de buscar a sus desaparecidos.
Absolutamente. El informe también busca hacer un reconocimiento a eso, a la persistencia, a la resiliencia con que las mujeres buscadoras han trabajado en Colombia y también en todas las Américas. El nivel de persistencia, de no bajar los brazos, pese a los riesgos, pese a la estigmatización, pese a que muchas veces las propias familias, a veces las familias apoyan, a veces no las apoyan, y aún así la búsqueda de su ser querido pasa a tener una prioridad y es algo con lo que es difícil no empatizar. Si fuera un ser querido de una, probablemente también estaría buscándolo desesperadamente y hasta que lo encuentre. Y de hecho, las mujeres, una de las lemas de las mujeres buscadoras en México es justamente el hasta encontrarte, que no van a parar hasta encontrarte. Y eso es también el informe busca poner eso en visibilizar eso, poner eso en valor y reconocerlo. Y ahí también un enorme agradecimiento a la Fundación Nidia Erika Bautista, con quien confió en Amnistía Internacional para trabajar este informe y para contarnos sus historias y a través de ellas también poner en valor el trabajo de todas las mujeres buscadoras.
Pues es Ana Piquer, es la directora para las Américas de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, referenciándonos este informe, Transformar los dolores en derechos, riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia, víctimas revictimizadas por su objetivo de buscar a sus seres desaparecidos. Ana, gracias por estos minutos para Conversando con la Voz de América.
Muchas gracias a ti por el espacio para hablar de esto.
Agradecemos a nuestro compañero Manuel Arias Naranjo por esta interesante entrevista y el valioso testimonio de Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, gracias por su sintonía y queremos informarles que el viernes 20 de diciembre cerraremos el primer ciclo de nuestro podcast Conversando con la Voz de América para renovarnos y para ofrecerles una nueva temporada en el 2025. Recuerden que todavía tendremos nuevos temas para cerrar el año y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos y prepárense para nuestras novedades del 2025.